el profeta Isaías, capítulo 52-53. ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Palabra de Dios. Queridos hermanos, ayer cumplí, como sabéis, 59 años de sacerdote. Pero es que la reina de Inglaterra, Isabel II, cumplía también 67 años como reina. O sea que me gana por 8. Y yo pensando para mis adentros, decía: tú, Chus, a tu edad, tal como estás, ¿qué hubieras preferido? ¿Ser lo que eres o haber sido reina de Inglaterra? Pues os he de decir con sinceridad que me elijo a mí mismo tal como soy. Para nada me cambiaría yo mis 59 por sus 87 o 67. No. La verdad es que lo mejor es que cada uno sea lo que sea. Pero tampoco es, o tampoco hay por qué dejar de hacer comparaciones desde uno mismo. Y entonces pues yo me siento muy a gusto conmigo mismo, muy a gusto con mi vida, muy a gusto con mis años de sacerdote. Lo digo ahora, pero no penséis que yo he sido sacerdote así a lo barato. Cuesta mucho, mucho. Pero hoy el que sufre es Jesucristo, no yo. Así que no os voy a contar yo mis cuitas hoy. Había un rey en Castilla, un tal Juan II de Castilla, que fue el padre de Isabel la Católica. Y este murió en Valladolid. Y cerca de Valladolid hay una finca grande con un convento, entonces era de cistercienses, ahora ha pasado después a otras manos. Y decía este Juan II: ¿quién me hubiera dado a mí ser lego en el abrojo, porque se llama el abrojo la finca, toda mi vida, en vez de ser rey de Castilla? Bueno, pues rey de Castilla o lego en el abrojo, lo importante no está ahí. Lo importante está en otra parte. Y esa otra parte es la que nosotros estamos celebrando, es la que nosotros estamos viviendo. ¿Y por qué yo no tengo interés en haber sido rey de Inglaterra? Pues por una razón muy sencilla, porque he descubierto otro reino, he descubierto otro reinado. Mi vida me ha valido para descubrir en mi interior a Jesucristo, y a Jesucristo como rey y como todo. Y según van pasando los años y vas viendo cómo Jesucristo se posesiona, y vas descubriendo cómo ahí está la verdad más profunda de todas las cosas, porque son verdades ontológicas, universales, cósmicas, de esas que no hay nada ni nadie que lo pueda destruir o que lo pueda destrozar, vamos a decirlo así. Pues uno está contento precisamente de esto, de haber descubierto a este Cristo, que es lo más bonito que uno puede descubrir en el corazón. Porque si, según vas descubriendo a Jesucristo, es que el descubrimiento de Jesucristo, hombre, estoy hablando de la humanidad de Jesucristo, ya sabéis que yo siempre hablo de la humanidad de Jesucristo, sin separarlo de la divinidad, pero desde nuestra ladera, desde la ladera humana, desde nuestro punto de vista, pues nosotros o le descubrimos como hombre o no descubrimos nada. Ni descubrimos a Dios ni descubrimos a nadie. Porque no hay posibilidad de llegar a ningún Dios de ninguna forma a no ser por Jesucristo hombre. Pero hombre como tú y como yo. Entonces, pues, el descubrir esto, Jesucristo hombre, yo soy una persona que he estado muy a disgusto desde hace 40 y tantos años con todo lo que se ha hecho en la Iglesia. Muy a disgusto. Y desde antes de 42 años estaba más a disgusto todavía. Es decir, antes del concilio estaba súper a disgusto con lo que se hacía en la Iglesia. Después del concilio estoy más a disgusto todavía, creo yo, ¿eh? Y me diréis, ¿entonces tú no eres hijo de la Iglesia? Ay, sí, 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 hijísimo. Yo soy hijísimo de la Iglesia. Antes del concilio, pues yo criticaba a la Iglesia. Yo creo que le hacía mucho daño, porque yo quería una Iglesia a mi imagen y semejanza. Pero el Señor me regaló el Vaticano II. Yo entonces, cuando el Vaticano II ya llevaba un año o dos de cura, yo dije misa en latín durante 2 años, o sea que no soy de hoy, de ayer. Y después, la Iglesia se ha metido por unos caminos a los cuales he contribuido yo durante bastantes años, en los que tampoco he visto, pues, no sé, una verdad o una acción que me hubieran llevado a mí a descubrir a Jesucristo, vivo y resucitado dentro de mí, de mi corazón. Hubiera tenido el peligro de querer ser rey de Inglaterra. Y eso sí que es gordo. A un cura católico, a los 83 años, que le entren las ganas de ser rey de Inglaterra, no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Y por qué no estoy a gusto yo con la pastoral que se ha hecho en la Iglesia durante estos últimos años? Pues sencillamente por los frutos lo conoceréis. ¿Y cuáles son esos frutos? Las iglesias cada vez más vacías, ni una vocación, o muy pocas. ¿Dónde estamos? ¿Qué Cristo predicamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuántos católicos habrá que quieran ser rey de Inglaterra? Casi todos. Muchísimos. Muchísimos. ¿Por qué? Pues porque ni una vocación, ni un no sé, parece que se va diluyendo todo. Estos días que estamos contemplando este espectáculo en París de la quema de Notre Dame, a mí no se me conmueve nada. Yo he estado muchas veces en Notre Dame y bueno, bien, bonita. A mí lo que más me ha gustado de Notre Dame ha sido la gente rezando por las calles. Porque al parecer, según las noticias que tengo yo, no fue en una calle, fue en bastantes calles. Espontáneamente la gente rezando. Cuando yo tenía veintitantos años, se quemó la Catedral de León de una manera parecida. Y yo sé que la ciudad entera de León estaba llorando. Toda la ciudad. Y en el colegio de las monjas que más me escribieron, allí habría 140 chicas de 16, 17, 18 años a grito pelado. Todo el mundo llorando. Pero no soy partidario de dar un céntimo para la reconstrucción. Ni un partidario. Yo no sé si en España han dado algo para la reconstrucción, yo no. Yo no daría nada por la reconstrucción. Yo daría por el rezo en las calles. Yo daría por la espontaneidad del Cristo. Notre Dame la han quemado los franceses ya 3 veces. No de una manera espontánea como ha debido de ser esta, pero ellos mismos la han quemado. Allí se instituyó y se constituyó y se entronizó a la diosa Razón en figura de una chica que la metieron en andas y la colocaron en el altar mayor. Ahí como reina y señora y creadora del universo entero. Tiene tela todo esto. ¿Qué quieren los ateos franceses en este momento, empezando por Macron? ¿Para qué la quieren reconstruir tan rápidamente? ¿Para que sigan yendo 10 millones de turistas cada año? ¿O para que se le rece al Señor con el corazón? De momento, yo veo que han bastado las calles para rezar. Y según un testimonio que en alguna parte he leído, gente espontánea, gente más o menos joven, entre 20 y 30 años, la mayoría, rezando por las calles, cantando el Ave María en francés. Entonces, pues, las calles tienen importancia. El rezo tiene importancia. Pero lo otro, y ahora me vienen con que Notre Dame es el símbolo de la Europa, pero si nunca lo han hecho caso. Pero si nunca la laica Francia, nunca lo han hecho caso. Salvando el resto. Porque el resto siempre lo salvará el Señor. Yo tengo, dice el Señor por el profeta Elías, reservado 7000 varones que no doblarán la rodilla ante Baal. Porque contra la iglesia no puede nadie. Ni podrá nadie. Ni podrá nunca. Porque el Señor se reserva 7000 varones para que se arrodillen, para que salgan a la calle cuando se quemen los ídolos. Y Notre Dame tenía mucho más de ídolo que de elección. Entonces, la Iglesia no se la destruye, no la podemos destruir nadie, no podemos. Y es otro de los temas profundos. ¿Por qué no se destruye la Iglesia? Porque mire usted, la Iglesia la fundó el más pobre de todos. La Iglesia la fundó uno que brotó como raíz en tierra árida. ¿Habéis visto brotar alguna planta en el desierto? Pues a eso se refiere. Como raíz que brota en el desierto. Como uno ante quien se oculta el rostro. ¿Qué descripción hace Isaías de Jesucristo? ¿Vosotros alguna vez paseando habéis visto alguna persona que habéis tenido que hacer así por no verla? Porque os daba asco, porque no tenía aspecto, porque no tenía figura, por lo feo que era, por lo horroroso. ¿No habéis hecho nunca esto? Pues ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Y denuncia tu pecado. Porque tú quieres lo rico, tú quieres ser rey de Inglaterra, tú quieres a Notre Dame, tal como era. Tú quieres todas esas realidades que apuntan más a la vanidad, a, no sé, llámalo como te dé la gana, porque tú tendrás tus calificativos. Pero yo me quedo con el del rostro, así. Yo me quedo con lo que te va haciendo descubrir Jesucristo en tu vida. Y entonces me parece genial, ¿sabéis por qué? Pues porque estamos aquí en una comunidad y estoy viendo mucha gente, desde ayer que llegamos, pues cuántas cosas pasan en un año. ¿Cuántas operaciones ha habido? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuánto? ¡Ay! No me lo cuenten más. Aparte de lo mío. O sea, es que yo creo que aquí no hay uno que no sea Cristo. No hay uno, y el que no lo haya sido, como decía ayer Vicente, que espere. Que espere. Pero no para mal. Que es para sabiduría, si eso va a llegar de todas formas, si eso te va a llegar de todas formas, sí, sí. Aquí lo grande es que Jesucristo, el pobre, que es la procesión que más me gusta de Madrid, Jesucristo, el pobre, pues sencillamente lo ha sido para cargar con lo tuyo, para cargar con lo mío, para cargar con lo que aquí, en esta comunidad, pues sucede y está sucediendo. Entonces yo doy gracias a Dios de todo corazón porque si estamos aquí es porque lo estamos entendiendo, porque lo vamos entendiendo poquito a poco. Quizá unos más y otros menos, pero todos estamos llamados a lo mismo. Es decir, todos estamos llamados a la misma inteligencia profunda del misterio de Jesucristo, pero nunca descubriremos el misterio de Jesucristo si no es en tu carne. Nunca descubrirás a Jesucristo si no es en tu problema, en tu realidad. Por eso es tan importante la comunidad de Jesucristo. Por eso es tan importante. Y alguno de vosotros dirá, pero yo es que a esa Pascua no voy, yo no voy a eso, porque a mí me gusta hacer el bien. A mí me gusta ir con los pobres, a mí me gusta, a ti te gusta. Cambiar el mundo, ¿verdad? ¿Y lo quieres cambiar tú, como yo la Iglesia antes del concilio? ¿Tú quieres cambiar el mundo? Pero yo voy a cambiar todo el mundo. Ni así. El mundo no ha cambiado nadie, ni se cambia, ni se cambiará. El mundo solo lo cambia si tú te cambias. Si tú te dejas cambiar. Si hay una transformación en ti, si el Señor Jesucristo entra en ti. Por eso a mí me parece este plantel, porque esta comunidad para mí es un plantel de cristianismo, pero cristianismo de verdad, cristianismo auténtico, cristianismo que se alimenta del conocimiento de este hombre ante el cual se vuelve el rostro, porque no es soportable ese cristianismo. Y no te escandalices, no te escandalices porque, pues a lo mejor, algún día los que te cuiden tienen que volver el rostro ante ti. A lo mejor tienen que volver el rostro ante ti porque no aguantan lo que hay en ti. Pero no para mal. No para mal. Si aquel momento el Espíritu Santo te lo unge, pues dice o dirá, Señor, bueno, es tu pasión, mi pasión. Mi pasión, tu pasión. ¿Cuál de las dos es la misma? Es la misma. Entonces el Señor te hace una bendición tremenda en este Viernes Santo diciendo, es la misma tu pasión y mi pasión. Es la misma. Solo que déjate tocar por mi pasión. Porque es lo que te va a revelar el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te revelara tu pasión sin la mía, no te hacía ningún beneficio, porque no tendrías a dónde entrar, dónde buscar la vida, dónde buscar la solución, hacia dónde dirigirte. Pero el Espíritu Santo nunca te revelará tu pasión de verdad, si no te revela primero la de Jesucristo. ¿Por qué? Porque entras después, como también nos decía, por las llagas de Jesucristo. Es decir, por los sufrimientos de Cristo y por todas estas cosas. Hoy es Viernes Santo, no os olvidéis que se habla de esto porque hoy es Viernes Santo. Pero un Viernes Santo resucitado, un Viernes Santo redimido. Porque no hay ninguna cosa en vosotros que no esté redimido. O en vías de redención. Todo lo que le hemos entregado al Señor está redimido y lo demás vendrá. Pues hoy es Viernes Santo y el Señor viene precisamente a recordarnos que estamos redimidos. Pero es una cruz gloriosa, una cruz resucitada. Una cruz vencida, un cristianismo profundo que se transforma aquí. Yo no he visto que esta mañana hayáis hecho vosotros duelo. No he visto que os hayáis roto en lágrimas. ¿Por qué? Porque este Viernes Santo nuestro se transforma en alabanza. Se transforma en grito. Se transforma en acción de gracias, pero cállate, hombre, si te han operado del bazo y tirando del bazo salieron la mitad de las tripas y saliendo la mitad de las tripas te has quedado sin páncreas y no sé cuántas cosas. Pues nada, yo grito al Señor. Pero si te has hundido, pero si has perdido todo tu dinero, pero si ha sido un año desastroso, pero si te han echado del trabajo, pero sí, pero el Viernes Santo yo chillo en honor de Jesucristo, que es al que han echado del trabajo antes que a mí. Y yo quiero vivirlo eso. Quiero vivirlo con la fuerza del Espíritu Santo porque, primero de todo, quiero así vivirlo. Y después encima me ayudará a encontrar otro trabajo. Pero lo importante es primero darte cuenta de que Jesucristo fue al primero que le quitaron el trabajo, a los 33 años. Y todo el trabajo se lo quitaron. todo. Por eso, pues, a mí me parece, no sé, que tenemos que disfrutar de esta comunidad, que tenemos que disfrutar los que estamos aquí juntos, precisamente por eso, que estás redimido. Cállate la boca, no charles tanto, que estás redimido. Ahí te enteras que sigues todavía con tus viejas murmuraciones. Estás redimido. No pongas stop a la acción del Espíritu Santo en ti. Que muchas veces lo que hace el Espíritu Santo es una cosa que llamaba Santo Tomás. Ay Dios, no sé si sabré explicarlo. Una cosa que Santo Tomás de Aquino llama removens prohibens. Remover lo prohibido. ¿Qué es eso? Remover es quitar, quitar. Removens, lo entendéis, ¿verdad? Removens, quitar, prohibens, lo que prohíbe. Vamos a quitar, o Cristo quiere quitar en todos vosotros, quitar, remover en todos vosotros, lo que impide, eso es prohibir, lo que impide crecer y llegar al fondo de su conocimiento. Eso es lo que quiere hacer el Señor, porque el Señor aquí también quiere ser activo. Quitar lo que puede impedir, eso se llama técnicamente en teología, removens prohibens, quitar lo que impide. ¿Es bueno la castidad, la pobreza y la obediencia? Pues es muy discutible. Primero, porque ningún hombre quiere ser casto, ni humilde, ni pobre, ni ninguna mujer. Nadie. Entonces, ¿no es antinatural esto? Pero entonces, ¿cómo hay curas? ¿O cómo hay monjas? ¿Cómo hay gente que hacen los votos? Los votos. Y dice Santo Tomás, eso solo es natural. Y solo se puede justificar por el removens prohibens. Solo. Cualquiera que fuera casto, que no se casara, o pobre, queriendo, o obediente, sin que nadie le mandara, estaría loco, ¿no? ¿Y por qué hay en la iglesia curas y por qué hay en la iglesia monjas que hacen cosas antinaturales? Porque esas cosas antinaturales, en vistas a otra dimensión superior que nos viene de la fe, se pueden convalidar. Y entonces pasan a ser removens prohibes. ¿Es malo casarse? No. Pero para algunas personas es mejor, porque le impide la vocación al que el Señor la llama. Vale. Entendido, ¿verdad? ¿Es malo ser rico? No. No. Pero puede ser removens prohibens. ¿Por qué? Porque algunos el Señor los quiere pobres. Obedientes, lo mismo. Al Señor, algunos los quiere obedientes. Bueno, obedientes yo creo que quieres que seamos todos. Pero, aunque no nos gusta, pero esto. Entonces, es que en el cristianismo es la paradoja, lo que funciona. Lo que parece que no es, es lo que es. Lo que es pobre, es lo que es rico. El que sirve a los demás, es el Señor. ¿Sí? El que sirve a los otros, es el Señor. El Viernes Santo es eso. El que sirve a los demás se constituye en Señor. Y este pobre hombre del que nos habla aquí Isaías resulta que cayó sobre él el castigo de todos nosotros. ¿Y qué sucedió? Por los trabajos de su alma verá la luz, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte. Bueno, pues estas son reflexiones sobre el Viernes Santo. Son reflexiones sobre el Viernes Santo, pero no fuera de nuestra vida. Porque a mí, en este momento ya viejo, me horroriza ser teórico. Me horroriza el discurso vacío. ¿Y cuál es el discurso vacío? El que no pasa por tu vida. O ha pasado por tu vida, pero por la tuya. Que no me hablen de Dios cuando tú tienes el estómago roto, o vacío, o muerto de hambre. Que no me hablen de Dios. Porque es que Dios ha entrado en tu estómago. Dios, previendo, ha entrado en tu pena. Ha entrado en lo más pobre y en lo más pequeño de ti. Entonces, no se puede hablar del Viernes Santo sin hablar de ti, porque tú eres lo más importante del Viernes Santo. Porque Jesucristo lo quiso. Porque Jesucristo hizo un Viernes Santo para mí, para ti, para nosotros. Porque gracias al Viernes Santo yo he resistido mi vida, y yo estoy resistiendo mi vida, y con cierta elegancia incluso. No quiero que me preguntéis demasiado. Con cierta elegancia incluso, pero sí con unción. Sí con ganas de Jesucristo, sí con ganas de venir. Figuraos, yo ya hace por lo menos 6 Pascuas de herencia que decía la última, no quiero ni volver, por lo menos. Pues ahora ni siquiera digo que no voy a volver para el año que viene. Y eso es que esta mañana en el desayuno, más de una persona me ha dicho, es que en un año pueden pasar tantas cosas. Pues que pasen. Pero yo estaré en herencia. Si Dios quiere. Sobre todo cuando tengo de acompañantes 2 curas tan monos, que lo hacen genial. Porque tengo al de mi casa, al dominico, que ayer no tuve más remedio que decirle, tienes don de predicación. Tienes gracia predicationis. A cultivarla. Es lo más que puede ser. Y al otro, al confesor, amigo de hace años, que se llama Anastasio, pero un compañero nuestro, Pedro Reyero, le llamaba siempre Anástasis. Porque Anastasio es el resucitado. Pero Anástasis es la resurrección. O sea, como que Anastasio es más que Anastasio, es la resurrección. La resurrección para todos. Por eso digo que una comunidad así como esta, pues es la gloria de Dios. La gloria, el Viernes Santo alabando. ¿Os dais cuenta? Es que eso no lo puede concebir nadie. El Viernes Santo es para hacer tinieblas, para apagar velas de esas que echan humo, para tener tan oscura la iglesia como mi habitación, que no le funciona la persiana. Así, por más que he querido hablar, por más que he querido esta mañana ver la luz, me ha sido imposible. No he podido levantar la persiana, mejor dicho, la levantaba, pero no funcionaba el tiraje, como se diga eso, luego a oscuras. No me importa, pero bueno. Pero como ejemplo, pues vale. Bien, hermanos, el descubrimiento de Jesucristo es la cosa más bella que puede darse. Y yo he venido aquí pues precisamente, que es lo que estaba diciendo, y con mucho contento, con mucho contento, toda la Semana Santa, toda la Semana Santa, pero contento por Jesucristo, ya por Jesucristo, estoy consiguiendo que mi gozo y alegría nazca directamente de el Jesucristo experimentado. Ya no es ni por vosotros, que yo siempre he sido muy de comunidad, muy de estar con vosotros, y sigo, porque Jesucristo no quita nada, pero que sale directamente de Él. Y digo, ¡ay, qué bien! Toda la Semana Santa, 7 días con Jesucristo, no me voy a preocupar de otra cosa. Pero el demonio es malo. El demonio es muy malo. Y entonces, mira tú por dónde. El domingo me dio por entrar, poner una cosa que llama Dropbox, porque me estaban mandando libros de mucho peso, de megas, y mil tal y mil cual. Digo, pues voy a poner Dropbox. Pero después de ponerlo, me ayudaron, claro, después de ponerlo en el ordenador, pues lo he puesto en el móvil. Yo siempre ando en el móvil, que me está diciendo, no cabe más. Y yo le digo al móvil, pero es que tengo mucha gente, no cabe más. La única jugada que le puedo hacer al móvil es añadirle un Dropbox, que es una tera, lo que se mete dentro. Es decir, 1000 gigas. Y como no sabía hacer, lo bajé al móvil. Pero como no sabía hacerlo, he tardado muchísimo. O sea que me he perdido el martes y el miércoles bajando el Dropbox. Y yo con Jesucristo en el corazón. Y sintiendo que era tentación del demonio. Que el Dropbox era demoníaco para mí. Pues no pude evitarlo. No pude evitarlo. Ahora, gracias a Dios, ya he venido casi ya he prescindido de ello. Porque yo con esto de la informática tengo un problema. Que mientras no domino una cosa, soy como un perro con una lata al rabo. No paro. Pero cuando ya lo domino un poco, ya no lo vuelvo a hacer caso. No lo vuelvo a hacer caso. Y yo notaba la tentación. ¡Ay, Dios mío! Pero qué fino es el demonio, qué malo es. Con una cosa que me gusta, lo utiliza para quitarme la vivencia de Jesucristo de Semana Santa. Pero le he cazado. Ya sé quién es el que me hace a mí daño. Ya sé, le he cazado. Y en otras cosas. En otras cosas. El miércoles pasado, pues estábamos en Maranata y fue un miércoles muy bonito. Hubo mucho canto en lenguas. Yo cuando cantamos en lengua, pues canto mucho y fuerte. Fuerte. Y entonces en un momento dado me di cuenta de que yo cantaba desde el diafragma. Y vino el demonio y me dijo, tú no estás cantando en lenguas, ni estás cantando en nada. Ni estás alabando al Señor, ni nada. Tú lo único que estás haciendo, ejercicio de impostación de voz. Tú lo que quieres es que tu voz no se canse cuando hables en público. Tú quieres eso. Acuérdate de Alemania, cuando estabas estudiando allí y te obligaban a hacer impostación de voz. Y después de que el profesor os daba la teoría, tú tenías que ir a tu habitación y a través de la ventana empezar a hacer ¡oh, oh, oh, oh! Pues así estás tú cantando en lenguas. Y yo, a punto de estropearme la alabanza, pero me di cuenta también. estoy alabando en lenguas. Pero el demonio, ¿cómo me unió a mí mi alabanza en lenguas? Porque la hacía desde el diafragma, con lo que hace 200 años o no sé cuándo estudié en Alemania, me enseñaban aquellos profesores. Y decía yo, pues, a ver si estoy haciendo ejercicio de diafragma y no estoy alabando al Señor de verdad. Pero lo deseché rápido y seguí fuerte. Señor, mira mi pobreza. No estoy haciendo ejercicio de impostación de voz. Te estoy alabando. Y al final me he quedado con la idea de que estoy alabando, de que estaba alabando al Señor. Pero me ha dejado secuela. Es malo. Es decir, me ha quitado cierta seguridad de mi alabanza. Tantos años alabando al Señor, y ahora en lenguas, y ahora viene el demonio a decirme que estoy haciendo ejercicio de impostación de voz. Pues no, volveré a alabar al Señor hasta que se me vaya del todo, porque te queda ahí como esa reliquia, como esa secuela, como esa forma de entender que puede ser que no esté alabando al Señor, que me lo esté yo inventando. Pues no. Esto fue el miércoles. ¿Os dais cuenta cómo que yo quería, pero lo estoy consiguiendo, ¿eh? Estoy consiguiendo que la semana sea de Jesucristo dentro de mí, con muchos avatares de estos. Os he contado dos tentaciones: la de la impostación de voz y la del Dropbox. Dos tentaciones. ¿Cómo el demonio te quiere sacar, verdad? De Jesucristo, de lo que el Espíritu Santo te reveló. Esta Semana Santa es de intimidad, es para la intimidad con Jesucristo, diciéndome como a un niño: tú ya tienes capacidad para vivir una semana de intimidad. Y yo de repente me di cuenta, tengo capacidad para vivir una semana de intimidad. Que otras semanas de años anteriores yo no tenía ninguna capacidad. Yo me distraía con cualquier mosca que pasaba, no por aquí, sino por Alcázar de San Juan. Me da igual que la mosca pasara por Alcázar de San Juan, yo me distraía. Pero este año ya tenía yo suficiente don para vivir en intimidad. Y como el demonio dijo, sí, a este le voy a cazar yo en dos cosas en las que no me va a resistir. Pues bien, me ha dejado un tiro en el ala, sí que me ha dado. Pero volveré a remontar el vuelo. Lo estoy remontando. Esto no lo digo por mí, lo digo por mí y por vosotros, porque podéis tener cualquier tentación de estas y decir, no, es que me he distraído por esto. Sí, sí, te han distraído, porque tú tenías buena intención y tú has venido diciendo, si yo descubriera un poco más de esto, si yo pudiera entrar un poco más en la intimidad de estas cosas, porque claro, esto lleva tiempo, esto es una cosa difícil en cuanto necesita pobreza, paciencia, tiempo, que cuaje, que vaya haciendo el Espíritu Santo dentro de ti, porque hay mucho hombre viejo dentro de ti y no es fácil. Todo este hombre viejo, todo este Viernes Santo que va pasando, y va pasando hacia la Pascua, va pasando hacia la luz, cuesta, y el otro metiendo por el medio pequeñas tentaciones que te pasan. Ya solamente el hecho, estoy contento, pues solamente el hecho de que en el Dropbox y en la impostación de voz haya descubierto que es el demonio, ya considero sabiduría. Digo, ah, estás por aquí, dando vueltas alrededor de un propósito que me metió el Espíritu Santo en el corazón. Pues bien, así vivimos nosotros el Viernes Santo en la vida. Este es nuestro Viernes Santo. Desde esa pobreza, desde esa tentación, desde esa incapacidad, y damos gracias a Dios, pues porque estamos en un sitio de elección. En un sitio nada menos que el Viernes Santo, se alaba al Señor, se grita. Y cuando se alaba al Señor, pues es una maravilla, ¿verdad? Cuando se alaba al Señor, no puede haber demonio ni cosa mala. Yo de poco he dado una charla sobre el purgatorio. Y me vino una idea que no la había tenido nunca en la vida. Y la idea es que en el purgatorio hay muchísima gente. Y todos redimidos. Todos salvados. Todos. En el purgatorio todos están salvados. Luego el purgatorio no puede ser otro lugar que un lugar de alabanza. En el purgatorio es un lugar de alabanza. ¿Qué quiere decir eso? Que lo principal del purgatorio es que dan gracias a Dios y a Jesucristo por haber sido salvados. Alabanza. Así que menos líos y más alabanza. Como decía Borregán, lo nuestro es la alabanza. Lo nuestro es la alabanza. ¿Y por qué alabamos nosotros aquí y todavía no hemos llegado al purgatorio? Porque estamos redimidos. Estamos redimidos y nuestra redención va creciendo. Viernes Santo tras Viernes Santo. Y Pascua tras Pascua. Va creciendo poco a poco en la sencillez de tu vida. Sigue viviendo, pero que el Espíritu Santo te revele cada vez más a Jesucristo como el don de tu vida. Gloria al Señor.